Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A esta hora se une al Comando Espacial de Estados Unidos. El cohete chino sin control podría estar a punto de caer ya en el Pacífico. Por nuestro país ya ha pasado, por lo que se está restableciendo el tráfico aéreo. Poco a poco comienzan a despegar los aviones de los aeropuertos con las rutas afectadas. Aún así, llevará un tiempo recobrar la normalidad por la cantidad de demoras que se han registrado. Nos situamos a esta hora en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, para saber cómo está allí la situación. Yolanda Canales.
Pues aquí hay relativa tranquilidad porque los pasajeros que van llegando lo hacen con mucha antelación y sus vuelos no salen hasta bastante más tarde, aunque mirando las pantallas sí que podemos comprobar que efectivamente hay retrasos, especialmente en los vuelos con destino a Madrid. Hay uno pendiente, por ejemplo, de Iberia de las 10 de la mañana. Se informa a los pasajeros de estos retrasos que provoca el objeto CZ-5B, así como llaman al cohete. Pasajeros como Ana, que confía en que no tenga ningún contratiempo.
Yo espero que esa hora ya se haya solucionado. Desde luego, pues ahí no pone nada. Yo he estado mirando constantemente la aplicación del aeropuerto y no pone nada. Pero todo puede pasar. Hoy en día, todo puede pasar. Ya somos muchos los que viajamos.
No se sabe todavía cuántos vuelos ha podido afectar el cierre del espacio aéreo durante 3/4 de hora aproximadamente.
Gracias, Yolanda. Pues enseguida vamos a hablar aquí en Herrera en COPE con el portavoz de los controladores aéreos para que nos cuente más detalles de todas las incidencias que ha habido en nuestros aeropuertos en las últimas horas. Y más cosas. Aumenta la búsqueda de microcréditos y también el uso de tarjetas en revolving para llegar a fin de mes. Se incrementan también las consultas sobre productos financieros para cubrir gastos pequeños e inmediatos. Cuidado con las llamadas soluciones milagro y los créditos en los que no estudian nuestra situación económica. Los intereses pueden llegar al 3.500%. ¿Es seguro pedir un microcrédito? ¿Y qué precauciones debemos tener, Susana Moneo?
Las prisas son el peor consejero. Necesitamos una pequeña cantidad de dinero de manera rápida y si nuestro banco nos lo deniega, acudimos a otras entidades que no piden ningún requisito, pero no leemos la letra pequeña. Dinero fácil a intereses de vértigo. Luis Garbía, profesor de comillas ICADE.
Recurren a agentes, por llamarlos de alguna manera, de último recurso, que cobran unos tipos de interés muy altos, dan la financiación en el corto plazo, pero acaban provocando un problema más grande que el que tratan de resolver en inicio.
Los intereses se computan de manera anual, pero algunas de estas entidades lo consignan de manera diaria o mensual. Por ejemplo, pueden pedir un interés del 20% al mes. Si lo anualizamos, se puede llegar a convertir en un 3.000% anual.
Y comienza el juicio a la mujer acusada de asesinar a su pareja en la localidad cántabra de Castro Urdiales en 2019. Le descuartizó y guardó su cráneo en una caja en casa de una amiga. El juicio con jurado popular se va a desarrollar a lo largo de 10 sesiones. La fiscalía pide para ella 25 años de cárcel, mientras que la familia de la víctima reclama la prisión permanente revisable.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y ya se preparan en el Barcelona para la despedida mañana de Gerard Piqué, Bruno Casar.
Sí, estamos en la recta final del último entrenamiento de Gerard Piqué en el Camp Nou y todo apunta a una despedida como titular, Víctor Navarro.
Sí, porque no han entrenado hoy ni Eric García ni Jules Koundé, ambos importantes con sus selecciones y a las puertas del Mundial, contando que Araujo es baja y que Christensen realizaba hoy su segundo entrenamiento tras la lesión. Todo lleva a que Gerard Piqué se despida mañana como titular ante su afición. El equipo se ha hecho hace un rato la foto oficial de la temporada sobre el césped del Camp Nou. Por supuesto estaba Piqué, también Joan Laporta, Mateu Alemany y un Rafa Juste que acaba de decir al micrófono de la cadena COPE al salir del estadio que quiere mucho a Piqué y que está preparándose para el partido de mañana.
Gracias, Víctor. Jornada marcada por ese Barça-Almería en la que también destacamos el derbi Betis-Sevilla del domingo a las 9, para el que Sampaoli no va a poder contar con Marcao, que sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha. La jornada 13 la abriremos esta noche a las 9 con el Girona Athletic. Tenemos convocatoria de la selección femenina. Jorge Vilda ha dejado fuera a las 15 jugadoras que renunciaron el pasado mes de septiembre para dos compromisos amistosos ante Argentina y Japón. Y también tenemos orden de juego en el ATP de París-Bercy, cuartos de final sobre las 3:30 de la tarde, que va a disputar Carlos Alcaraz ante el noruego Holger Rune.
Seguimos en Herrera en COPE.
Son las 12 y 4, las 11 y 4 en Canarias, y sigues escuchando Herrera en COPE. Eurocontrol informa de la reentrada no controlada de un cohete chino en la atmósfera. Se ha establecido rate cero para determinadas zonas de espacio aéreo español y ello puede afectar al tráfico aéreo en forma de retrasos en tierra y desvíos de ruta en vuelo. Esto que te acabo de leer es el mensaje que los controladores aéreos tienen fijado en su cuenta de Twitter. En el argot de los controladores, rate cero o zero rate, que creo que se dice así, es una zona en la que los aviones tienen prohibido operar mientras ocurra una circunstancia o evento. Pues bien, esa circunstancia se está produciendo ahora mismo y es un cohete chino sin control, cuya trayectoria está siendo supervisada, eso sí, por Eurocontrol. Dicen que ya no hay peligro, incluso se ha abierto ya alguna parte del cielo para los aviones, pero según los datos de este organismo, hace media hora habría sobrevolado Castilla-La Mancha y Murcia y podría volver a pasar de nuevo sobre la península. Esto ha obligado a cancelar y retrasar muchos vuelos, Pilar García Muñiz, incluido el de mi equipo, el Athletic, que se iba para Gerona. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes déjame que te diga que en el capítulo de catástrofes varias, que estamos teniendo en los últimos tiempos, esperábamos el meteorito, pero mira por dónde se ha adelantado este cohete chino. Bueno, como decías, hay incidencias. Ha habido algunos problemas en algunos aeropuertos. Hay varias comunidades afectadas: Cataluña, Baleares, Castilla y León, Navarra, Aragón, País Vasco, Madrid, aunque son los aeropuertos del Prat en Barcelona y el de Mallorca los más afectados. Aunque a esta hora ya comienzan a levantarse las restricciones en algunos de ellos, como por ejemplo en el de Barajas.
Eurocontrol fijó la horquilla de 9 y 20 de la mañana, a 10 y 20, más o menos, como la hora probable de paso de esta chatarra espacial por nuestro país. Pero luego se ha ampliado esa franja, por si acaso, hasta las 12 y 20, o sea que queda todavía un ratito. Las autoridades aéreas han tenido que adaptar los vuelos a esas circunstancias y vamos a ver cómo están las cosas en este momento, hablando precisamente con quien sabe, que es Daniel Zamit, el portavoz de USCA, que es el sindicato de los controladores aéreos. Daniel, a esta hora, cuando son las 12 y 6, ¿cuáles son los aeropuertos más afectados, abiertos o cerrados? Buenas tardes.
Muy buenas. Pues mira, primero, lo primero que hay que decir es que ya ha caído. Los restos del cohete chino ya están en el Pacífico Sur.
¿No?
Se confirma que están ya, lo ha confirmado el ejército de los Estados Unidos, que para estas cosas yo creo que sí que hay que fiarse,
¿no?,
de ellos, porque tienen una monitorización más avanzada que el resto, gracias a toda la parafernalia que tienen por ahí fuera también, ¿no? Entonces, bueno, en España es verdad que estábamos en la posible trayectoria de caída de los restos de este cohete, y ha habido rate cero, que significa que no puede despegar ni aterrizar ningún avión, desde las 9:40 hasta las 10:20, han sido 50 minutos. Hay que explicar que lo que teníamos prohibido era como una franja de espacio aéreo que va de oeste a este, desde el Atlántico, desde la zona de control atlántico de Portugal a la propia Portugal, y luego como una franja a la altura de Zamora, por todo Castilla y León hasta Barcelona y Baleares. Había ahí una franja de exclusión de aviones, es decir, ningún avión podía volar en esa zona porque era la posible trayectoria de caída del cohete. Los aeropuertos del Cantábrico estaban fuera de esa zona. Entonces sí que han podido despegar aviones en ese rato de rate cero, sí que han podido despegar aviones que no iban hacia la zona de exclusión. Es decir, pues un vuelo de Bilbao a Inglaterra, por ejemplo, ha podido salir. O un vuelo de Baleares a Sevilla o a Canarias ha podido salir. Lo que no han podido despegar durante esos 50 minutos han sido aviones cuya ruta iba a esa zona de exclusión. Eso es el rate cero. Y luego, aparte, pues en esos 50 minutos, los tráficos que ya estaban volando y que no han podido estar dentro del rate cero, un vuelo de Alemania a Canarias, ¿no?, que tenía que atravesar por la península, pues se les ha desviado para que evitaran esa zona porque teníamos prohibido meter aviones en ese volumen de espacio aéreo.
Daniel, ¿cómo os llega esta información del cohete chino y cómo procedéis en esos primeros momentos? ¿Cuál es el protocolo?
Pues el protocolo es Eurocontrol, que es el organismo europeo que pone todas las regulaciones en el espacio aéreo, ya sea por saturación del espacio aéreo, por tormentas en algún sitio, o en este caso, por una zona peligrosa por caída de chatarra espacial, en este caso, pues pone una serie de regulaciones, y en este caso, como puede ser el RI cero en España. En esa zona de exclusión ha afectado también a Lisboa, ha afectado al espacio aéreo francés que linda con el nuestro en Baleares y al espacio aéreo italiano que linda con el nuestro en Baleares. Pues ha habido una zona ahí de espacio aéreo en la que Eurocontrol ha prohibido el paso de aeronaves durante una serie de minutos, 50 minutos. Entonces, a nosotros esa información nos llega de Eurocontrol, que la manda a los distintos proveedores de servicios de control de tráfico aéreo, pues lo manda en aire, lo manda al proveedor de control aéreo de Italia, al de Portugal. Y estas empresas pues toman las decisiones oportunas. En este caso, pues nos hacen llegar a nosotros en el mapa la zona de exclusión por la que no podemos pasar ningún avión. Y se da orden a los aeropuertos de que aviones que vayan en esa ruta, pues en esa franja horaria no pueden despegar. Entonces, para nosotros, pues bueno, es una carga de trabajo más grande, pero el fallo grande es para las compañías que ahora van a arrastrar todo el día pues los retrasos que suponen el no haber podido despegar a tiempo o el haber tenido que desviarse. Entonces, lo que para nosotros ha durado 50 minutos y vamos arreglando poco a poco, para las compañías sí que supone una carga de trabajo extraordinaria ahora hasta que acabe la jornada.
Pues Daniel Zamit, portavoz de Uscla, muchas gracias y siga mirando al cielo, que es importante. Un abrazo.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias, Daniel.
Un saludo. Bueno, pues tras un par de horas en las que los pasajeros, como decíamos, no sabían por qué el vuelo no salía, pues bueno, ya en Barcelona, por ejemplo, se puede leer que hay restricciones por la reentrada a la atmósfera de ese objeto. En el aeropuerto del Prat, nuestra compañera Yolanda Canales, que no sé si está ya en estos momentos con nosotros. Yolanda, buenas tardes. No, me parece que...
No la tenemos, debe estar... Sí. ¿Está? Sí.
Sí, Yolanda, ¿estás por ahí?
Sí.
Hola, ¿qué tal? Oye...
Estamos. Yo al menos estoy en el aeropuerto.
Bueno, ya más tranquila porque no te va a caer nada encima. Lo único, dime exactamente cuál es la situación.
Bueno, aquí hay mucha tranquilidad. Claro, es lo que nos han comentado, que justo al reabrir el espacio aéreo sí que había mucho más movimiento. Ahora, evidentemente, los pasajeros que van llegando lo hacen con mucha antelación. Sus vuelos salen más tarde y, en principio, todo está en hora. No le marca ningún retraso. Aún así, todavía hay retrasos importantes. Es lo que estamos viendo en las pantallas de salidas. Por ejemplo, hay un vuelo de Madrid de Iberia a las 10 de la mañana que aún no ha salido. Otro de las 10:35, aunque en este caso está ya cerrado, está a punto de salir. Y hay retrasos en otros vuelos de Florencia a las 10:40, de Atenas a las 10:45, de Lisboa a las 10:50. Estamos poniendo solo algunos ejemplos.
Pues a seguir mirando, porque me parece que esto, como nos han dicho, va a tardar un poquito en normalizarse. Pero bueno, por lo menos ya sabemos que el cohete ha caído. Gracias, Yolanda. Un abrazo. Nosotros seguimos aquí porque este cohete chino, Pilar, llamado Long March 5, ¿de dónde sale? Porque pues, el pasado lunes, no sé de dónde dicen que salió. De
sí, alcanzó la órbita terrestre después de lanzar el tercer y último módulo para terminar de construir la Estación Espacial China, que se va a conocer como Tiangong. Desde entonces, su trayectoria ha ido descendiendo por el rozamiento con la atmósfera y a esta hora pues ya sabemos esa confirmación que hacían desde los Estados Unidos, ha caído, estaba previsto en un principio, los cálculos le dirigían hacia el Índico, pero finalmente lo que se ha dicho es que ha caído, los restos de este cohete chino han caído en el Pacífico Sur. Y de ello vamos a hablar con Diana Ávila, que es ingeniera aeroespacial. Diana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas, ¿cómo estáis?
Y vamos a hablar concretamente de la chatarra espacial, porque ese cohete chino, una vez que reentra, ¿no?, en la atmósfera, lo que hace es desintegrarse. No desaparece, porque lo que hace es convertirse en millones de trozos, me imagino, ¿no?, que pueden ser de mayor o de menor tamaño. ¿Cuánto tiempo, Diana, puede estar orbitando sin control un cohete de estas características antes de convertirse en chatarra espacial?
Bueno, yo creo que chatarra es desde el punto y hora que cae de la aeronave y no tiene un sistema de guiado de tierra para poder reutilizarlo luego, ¿no? Al final, ¿cuánto tiempo? Pues dependiendo del peso, de la trayectoria, puede estar dando vueltas. De hecho, ha estado dando vueltas 3 días aproximadamente. Estoy viendo aquí en la página del sistema de monitorización europeo que ha estado fácilmente 3 días aquí, desde el 1 de noviembre ha estado controlándose para la caída en la tierra. O sea que bueno, también depende del peso, sobre todo. Cuanto más grande es un objeto al entrar en rozamiento de la atmósfera, pues menos se desintegra, ¿no? Si es más pequeño, pues el rozamiento lo va desintegrando. Y bueno, siempre los fragmentos son más pequeños o más grandes.
Hay que decir que esto es un cohete, pero que basura espacial hay muchísima y en ocasiones más riesgo del que imaginamos, ¿verdad?
Es que el nuevo campo de exploración es el espacio, está llenísimo de basura. Bueno, es que satélites que dejan de funcionar, cohetes, trozos, es un nuevo campo que tenemos que explorar y que de hecho vamos a tener que empezar a cuidar también de una manera casi medioambiental, como estamos haciendo en la Tierra, ¿no? Porque esa basura nos crea problemas a los lanzadores, crea problemas de interferencias, puede caer en la Tierra, efectivamente acabarán cayendo algunos en la Tierra y hay que controlarlos, como bien estamos hablando. Entonces, eso al final va a ser un campo de negocio y de desarrollo industrial importante en el futuro.
¿Pero se puede controlar, Diana? ¿Se puede controlar dónde cae?
Es que sí se puede controlar. Vamos a ver, una pieza, una vez que más o menos tiene su tamaño y su peso, tiene una órbita determinada. Estoy mirando ahora mismo el sistema europeo, os aconsejo esta página a todos los oyentes, el sistema europeo de control de trayectoria. Una vez que cae, la rotación de la Tierra y la velocidad y el rozamiento de la atmósfera lo que hace es llevar una velocidad más o menos constante y una trayectoria más o menos constante que se puede monitorizar. Cuando hablamos de control, no es que nosotros capturemos, digamos, con un rayo láser la pieza y la dirijamos a un punto, sino que estamos viendo una trayectoria y viendo esa trayectoria podemos tener con un cierto margen de incertidumbre, controlado ese margen, podemos tener con cierta precisión el sitio donde va a caer. Cuando sabemos esa zona que va a caer, que es lo que han hecho muy bien los sistemas de monitorización, tanto americanos como europeos, es cuando se lanzan los avisos y es cuando podemos decir, va a caer por aquí, vamos a preparar un plan, quizás el tráfico aéreo para que no haya problemas, etc., etc. En general, todos los objetos espaciales caen en el mar, porque la Tierra es el 75% de agua, y al final, gracias al giro y la precisión de la situación del cacharro de la basura espacial, pues sabes más o menos dónde va a caer.
Bueno, pues Diana Ávila, ingeniera aeroespacial, apasionante. Toda esta aventura, que por cierto, como ya ha caído el cohete y no ha habido problema, pues nos alegramos todos de ello. Diana, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Bueno, y ahora lo que cae, pero de golpe, es la información de tu COPE más cercana. Pero antes quiero hablar yo con Cristina López Listín, que está el fin de semana, ha dicho, a mí no me lo estropea un cohete, ¿verdad que no?
Efectivamente, no nos lo estropea ni un cohete, que por lo demás ha caído lejos y no tiene que preocuparnos. Claro. Y lo cierto es que mucho más cercano que el cohete es Twitter para mucha gente, y Elon Musk lo ha comprado, y a partir de ahora los suscriptores que quieren verificación de cuentas van a tener que pagar 8 euros, y va a venir Estela Luna de María para contarnos de qué manera nos va a afectar estos cambios en Twitter. Y vamos a tener una tertulia de chicos especialmente fascinante, porque será Tutankamón el protagonista. Son 100 años del descubrimiento de la tumba, y aparte de tener todos los datos científicos con Rosa Puyol, la egiptóloga, vamos a discutir con Gaona y con el resto de nuestros contertulios por qué nos fascina Egipto, por qué las pirámides son tan misteriosas y por qué murió tanta gente tras el descubrimiento.
Pues apasionante todo ello, ¿eh? O sea, que no me lo pierdo. Nosotros, ya sabes, aquí el fin de semana también en COPE con Cristina. Un abrazo, Cris.
Un abrazo, adiós, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se llama Mark Cunningham, tiene 23 años y aprendió a hablar español escuchando la cadena COPE. Os conoce a todos, conoce a Paco.
Hola, Mark.
Hola, ¿cómo estáis?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Y ahora dónde vives?
Ya vivo en Glago.
¿En Glago? Bueno, creo que cantabas hasta las publicidades de Tiempo de Juego, que te las sabías.
Sí, pero el de los goles, Vivi, sí. El de la cadena y todo.
Sabe también la sintonía del partidazo. Te la sabe,
claro, sí. Claro, sí. Me encanta el tenis también y la nación de Don Rafael Nadal Pareda.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
En Línea Directa destinamos toda la energía en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Para Navidad me he pedido todos los superhéroes, pero ¿cómo van a caber por la chimenea? Los espectáculos y los fuegos artificiales, ¿cómo va a hacer Papá Noel?
No te preocupes, seguro que Papá Noel lo arregla.
Disneyland París, el regalo más mágico para estas Navidades. Reserva en Viajes El Corte Inglés desde 119 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Sujeto a disponibilidad. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Bueno, pues así llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres un vecino empadronado en el distrito de Ciudad Lineal, en los barrios de Quintana y San Pascual y en el barrio de Ventas y de Puerta del Ángel, podéis solicitar la autorización de estacionamiento de residente para poder aparcar sin ser sancionados. Y es que desde el 23 de noviembre estas zonas van a contar con otras 12.413 plazas SER más. Mónica Álvarez.
Eso es, sí. Hola, Johnny. Es que han sido los propios vecinos los que han pedido estas nuevas plazas reguladas, puesto que apenas tienen ellos sitio para dejar sus coches. Siguen siendo barrios fronteras, es decir, que utilizan muchos madrileños para dejar sus vehículos y luego irse a otros lugares, al colegio o a los centros de trabajo en transporte público. Va a haber un total de 3.089 plazas en el barrio de Ventas, 3.412 en San Pascual, 1.798 en el barrio de Quintana y más de 4.000 en Puerta del Ángel. Enseguida vamos a escuchar a los vecinos a ver qué tienen que decir sobre estas nuevas plazas, John.
Pero antes, estamos a viernes y por lo tanto nos interesa sobremanera cómo está el tráfico en las carreteras y calles de Madrid. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Pues a esta hora ya normalizado el tráfico, sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante tranquilidad en la M40 y M50. En una mañana, eso sí, de viernes, que arrancaba con bancos de niebla y que pueden volver a lo largo de la tarde. Eso sumando que es viernes y que aumenta el tráfico de salida, así que mucha precaución al volante.
Muchas gracias, Patricia. Rapidez en la atención, una segunda opinión médica, flexibilidad de horarios. Son algunas de las razones muy importantes que hacen que cada vez más personas elijan los seguros médicos privados.
Eso es, y algo que sobre todo se ha visto incrementado después de la pandemia. En total hay más de 11 millones de españoles que tienen seguro de salud privados. Y una buena opción que cada día conocemos aquí es Nara Seguros, una compañía aseguradora que te ofrece la mejor cobertura al mejor precio.
Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros y siempre nos suele contar historias interesantes. Ignacio, esta mañana de camino a la emisora, por cierto, me acuerdo de vosotros porque he visto de nuevo una publicidad de Nara Seguros en un kiosco y me ha llamado mucho la atención porque ponía fantásticos y sesentásticos, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes. Eso es. Hemos vuelto a los kioscos que ya estuvimos con publicidad hace unos meses. Bueno, con las promociones para las familias y para los pequeñajos de la casa, con descuentos hasta el 30%. Pero esos sesentásticos pues son de los que no nos olvidamos, como siempre, de nuestros mayores. En Nara Seguros ya sabéis que estamos convencidos de que a partir de los 60 pues es una edad maravillosa para hacer planes nuevos, para tener mucho más tiempo libre. Y además, si gozas de buena salud y eso te permite sentirte de maravilla, pues mejor para aprovechar de todo este tiempo. Y en Nara, como sabéis, tenemos productos específicos para nuestros mayores.
Eso es, que te refieres a vuestro seguro de salud Nara Senior.
Eso es, nuestro producto estrella ahora mismo es el seguro de salud para mayores de 60, con el que pretendemos aportar algo a todos nuestros mayores para que se sientan cuidados y al final con esta posibilidad de seguro privado de salud acorde con sus necesidades.
Recuérdanos lo que tiene Nara Senior, por cierto.
Pues Nara Senior es, como digo, un seguro de salud privado para mayores de 60 años, sin límite de edad y sin cuestionario médico de entrada, en el que les incluimos acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería, 3 consultas incluidas a especialista médico al año, una mamografía, una ecografía prostática al año, 10 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis e ilimitado con médicos, que cada vez incluso la gente más mayor lo está utilizando más, atención médica de urgencia 24/7, telefarmacia 24 horas, segunda opinión médica internacional, que antes lo comentabas también, y ahora con la campaña de fin de año, pues con desde 14,70 € al mes, que yo creo que es súper asequible, más un año de Plan Vida Sana, que entre otras cosas, por ejemplo, tiene un reembolso de 80 € al año en gasto farmacéutico. No pasa nada.
Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí. Pues nos pilla un poco jóvenes a nosotros todavía, pero dentro de nada podemos congestionar a seniors. La verdad es que estaríamos encantados, ¿eh, Ignacio? Bueno, ¿dónde podemos encontrar a Nara Seguros?
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222, 913-349-222.
Pues muchas gracias, Ignacio Bianco, director comercial de Nara Seguros. Siempre es un placer. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana.
Y ahora nos vamos a aparcar el coche a una plaza SER.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Estas Navidades, ir al Torreón es la tradición. En el restaurante El Torreón del Pardo, para tus comidas y cenas de Navidad, Nochevieja y Reyes, disfruta de sus 7 amplísimos salones y terrazas cubiertas con calefacción, la calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking, o disfruta de los mejores menús navideños. Restaurante El Torreón, cocina abierta de 11 de la mañana a 12 de la noche, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Grupo Emopa instalamos cámaras de videovigilancia en comunidades y sistemas de alarma en viviendas y negocios. Garantizamos su funcionamiento con nuestro mantenimiento por control remoto. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Muévete por la diabetes. El domingo 13 de noviembre, súmate a la Marea Azul para celebrar la novena carrera y caminata popular por la diabetes en el Paseo de Camoens, en el Parque del Oeste. Inscríbete en muéveteporladiabetes.org, porque el deporte es salud. Únete a nosotros por la diabetes. Organizan Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y la Asociación Diabetes de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A partir del miércoles 23 de noviembre, el servicio de estacionamiento regulado llega a 2 nuevos barrios de Madrid, Quintana y San Pascual en Ciudad Lineal, y se amplía a más calles de Ventas, Colina y San Pascual y la Puerta del Ángel, donde ya existen parquímetros desde la pasada primavera, más o menos, pero siguen existiendo graves problemas de aparcamiento para los vecinos.
Sí, porque son barrios con efecto frontera, es decir, que muchos madrileños dejan su coche en estas zonas para, como decimos, luego coger el transporte público y poder desplazarse a otros lugares, al centro de Madrid, al trabajo, y se llegan a ocupar, fíjate, John, el 90% de esas plazas, situación que sufren muchos vecinos, como es el caso de Pablo.
Me parece muy buena idea, sí. Claro, aquí viene mucha gente que viene, que trabaja por la zona, ¿no? Que vienen, dejan aquí el coche, o trabajan en el Gregorio Marañón, o dejan aquí el coche y, claro, necesito para aparcar. Es una locura. Hombre, a los residentes brindará la oportunidad de poder sacar el abono que hay, ¿no? Y el resto, pues oye, pues lo que pasa en todo Madrid.
Bueno, desde hoy, John, se puede pedir esa tarjeta si estás empadronado en estos barrios a través de la web del Ayuntamiento de Madrid, del Ayuntamiento de la Capital, o si lo prefieres a través del 010.
Bueno, y ahora ya sé que me tienes que contar, Mónica, una historia, una noticia de los Nogales.
Los Nogales, claro que sí, que nos ofrecen los mejores centros para nuestros mayores, ya lo sabes, con todos los protocolos sanitarios, con todas las medidas de seguridad. Les avalan sus más de 40 años de experiencia, también la gran capacidad de sus 9 centros en Madrid, su exclusivo equipo de médicos geriatras, profesionales de enfermería, psicología, fisioterapia, gerocultura o animación. Y es que lo tienen todo. Si tienes un familiar mayor, cercano, que no puedes atenderle como se merece, tienes que llamar a los Nogales al 91-331-3101, o si no tienes más información, en los-medio-nogales.es. Ya lo sabes, los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Oye, Moni, ¿qué me vas a contar a menos 10?
Bueno, pues tengo cosas muy curiosas. Me imagino que habrás visto la imagen del alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que ha hecho un saque de honor ayer por la tarde. Le daba un saque de honor a un balón de rugby y que le daba directamente a un periodista.
Es un profesional. de dar golpes a profesionales.
Exacto, es la tercera vez que le ocurre algo así. Bueno, hemos dicho, es trending topic, está todo el mundo hablando de eso, y hemos dicho, oye, vamos a llamar a alguien que sepa de rugby para que nos diga cómo hay que darle con el tío. Claro, así que luego a la 1:50 vamos a contar todo esto.
Pues perfecto. Oye, por cierto, Moni.
Dime.
¿Qué harías si te dicen que igual un día no vas a poder ver más nunca más? ¿Qué sería lo último que te gustaría ver?
Ver a mi hijo.
Pues mira, preciosa respuesta. Ahora te voy a contar lo que ha hecho una familia con sus hijos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias de este viernes que cierra semana laboral para la mayoría de la gente, que hay mucha gente que trabaja el fin de semana. Y eso sí, nos queda nada, muy poquito, media horita para dar paso ya a mediodía COPE con la información de España y del mundo. Pero ya sabes que a esta hora siempre te cuento una historia. Y esta es, o mejor dicho, va con una pregunta. ¿Qué harías si sabes que un día no verás lo que tienes ante ti e incluso lo que jamás has visto? Tenemos muchos oyentes invidentes y con frecuencia nos trasladan su cariño por la radio, porque algunos jamás han podido ver, otros sí, y entonces somos una especie como de sus ojos, ¿no? Pero los que han podido ver guardan con mimo aquellos recuerdos. Es en lo que he pensado esta mañana cuando nuestra compañera Cristina Platero me ha pasado esta historia. La de un matrimonio canadiense que, imagínate, una mañana recibe una terrible noticia. Su hija Mía, que tenía 3 añitos con aquello, Edith y Sebastián, sus padres, notaron que por primera vez la niña tenía problemas de visión. Años después le diagnosticaron retinosis pigmentaria. Es una rarísima enfermedad genética que provoca una pérdida o disminución de la visión con el paso del tiempo. Para entonces, para cuando lo diagnosticaron, los otros 2 hijos, Colin y Logan, experimentaban los mismos síntomas. En 2019 les diagnosticaron ya el mismo trastorno. Solamente uno de sus hijos, Leo, que tiene ahora 9 años, recibió el visto bueno. Así que imagina la situación. Cuando el especialista Mía le sugirió que la envolvieran esa infancia con recuerdos visuales, pensaron que podían tomar una decisión. No vamos a enseñarles un elefante en un libro, vamos a llevarles a ver un elefante de verdad. Y vamos a llenar sus memorias visuales con las mejores y más bellas imágenes que podamos. Y en ello están. Primero obtuvieron el dinero vendiendo la empresa de él. Pudieron permitírselo. Y pasaron la pandemia como todo hijo vecino. Pero ahora están dando en estos momentos la vuelta al mundo. De momento los niños siguen viendo. Y sus padres albergan la esperanza de una cura o tratamiento para sus ojos. Pero si de algo estoy seguro, es que este año van a ver más cosas que otros niños en toda su vida. De hecho, yo mismo jamás podré hacerlo. Bueno, o sí. A veces piensas en las vidas que caben en una y lo que nos perdemos en el día a día, ¿verdad? Dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver. Pues yo voy a añadir que también el que no valora el mundo que hay y queda por ver. ¿Te acuerdas cuando en las películas de espías al protagonista le llegaba un mensaje súper secreto que se autodestruía en pocos segundos?
Como ya es costumbre, esta cinta se autodestruirá en exactamente 5 segundos. Bueno, en 6.
No tanto, pero algo parecido nos puede pasar con todo lo que vamos a contar aquí en Herrera en COPE en los próximos minutos. Que tengamos que hacer una bola con ello y tirarla a la basura. Y es que justo este viernes es cuando el magnate y multimillonario sudafricano Elon Musk empieza a pilotar su nuevo juguete, la red social Twitter. El hombre más rico del mundo quiere eliminar alrededor de 3.700 puestos de trabajo, la mitad de la plantilla de Twitter, que actualmente cuenta con 7.500 empleados. Y va a ser hoy viernes cuando empiece a recibir el correo electrónico diciéndoles: ¿estás despedido o no estás despedido? Hace justo una semana, el viernes pasado, y después de 7 meses de disputa por la compra de Twitter, a la que finalmente le ha obligado un mandato judicial, por cierto, Elon Musk se proclamaba jefe de esta red. 44.000 millones de dólares le ha costado la broma y el trono. Y entraba
¿Cómo lo hacía? Pues con un lavabo, hablando de bromas, en la mano en las oficinas centrales de la red social. Como un elefante en una cacharrería. Elon Musk llegaba con su lavabo en la mano, dispuesto, como decía, era una metáfora, a limpiar la plataforma en muchos sentidos, y como primera medida pues expulsaba todo el consejo de administración. A partir de hoy viernes sigue con el resto de la plantilla. Imagina el ambiente. Musk asegura haber peleado por hacerse con el control de la red social en nombre de la transparencia, la igualdad de oportunidades, la justicia y la promesa de un discurso libre de interferencias censoras. Muy bonito, muy loable, por supuesto, pero sus propios intereses no han dejado de asomar detrás de la hojarasca de palabrería. Porque el fundador de SpaceX y Tesla es un demagogo, o por lo menos algunos lo creemos, peligroso y volátil como la nitroglicerina y necesita desesperadamente hacer cosas muy llamativas. Pero claro, primero tiene que hacer otras más prácticas, como recuperar parte de esos 44.000 millones de dólares que le ha costado el juguete Twitter. Una cuarta parte, por cierto, se la han prestado los bancos. Y segundo, rebajar los costes de esa empresa que acumula una deuda de 13.000 millones de dólares. Por todo ello, y no exento de una gran algarabía y polémica, pues quiere elevar los ingresos con los suscriptores y cobrar una cuota, a ti, a mí, a los que usamos, de 8 dólares mensuales por disponer de la marca de verificación azul. Esa que asegura que la cuenta es oficial y tuya. Aunque cuando le han preguntado por la posibilidad de que cualquiera pague la cuota y se haga pasar por otra persona, él sencillamente ha contestado, bueno, esas cosas no pasan. La cuestión es que esta maniobra le va a dar la vuelta como un calcetín a esta red social y por extensión, probablemente quizá, y contagio a todas las demás. De momento la búsqueda en internet de cómo eliminar Twitter ha aumentado en la última semana un 500% y la consulta boicota Twitter un 4.800%. Muchos usuarios están borrando las cuentas, a gente famosa, muy famosa incluso. Estamos al principio de un cambio que queremos analizar, por tanto, con Manuel Moreno, que es periodista y experto en redes sociales y director de 13bits.com. Manuel, ¿esto le va a salir bien a Elon Musk así a priori, según los que manejáis un poquito de información? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues habrá que ver, la verdad es que es muy curiosa la manera en la que ha cometido esta compra de la red social y cómo no está habiendo una transición paulatina, que es lo que, digamos, se esperaría cuando entra un nuevo equipo directivo, sino que los cambios, pues como bien comentabas, llegaron desde el primer día y de manera totalmente abrupta, en todos los sentidos, no solo cómo va a cambiar la red social, sino incluso a los propios trabajadores que llevan una semana pues haciendo casi una gincana, trabajando 84 horas semanales, 12 horas al día sin descanso, no han tenido ni vacaciones ni estas horas extras se les va a pagar, para demostrar que no tenían que estar dentro de la lista de despedidos que se va a conocer hoy previsiblemente a las 5 de la tarde, ¿no?
Manda narices el ambiente que tienen que tener. Al final ha sido un mandato judicial, por cierto, el que prácticamente ha obligado a Musk a comprar Twitter y a cumplir con aquella bravuconada, claro. Es que lanzó un órdago que luego se le ha caído encima.
Sí, de hecho es que ha comprado una compañía pues casi por 3 veces podríamos multiplicar el valor que realmente tiene. Entonces, claro, ese es el problema al que ahora se enfrenta. Es una compañía que hasta el momento da pérdidas, que dependía muchísimo de los anunciantes y por eso está realizando este giro para poder, bueno, pues por una parte ahorrar costes a nivel de capital humano y por otra parte que sean los propios usuarios de la red social los que soporten ese coste, pues realizando pagos por determinadas funciones, por tener la cuenta verificada y por otras funciones que vamos a poder tener.
¿Sabemos realmente quién nos maneja? Digo, porque antes tú sabías que Facebook era de un señor, Twitter era de otro, pero ahora ya hay como una especie de mezcolanza de niños caprichosos millonarios que van cambiándose los juguetes.
Exacto, y de hecho en el caso de Twitter, vale, sí, Elon Musk, que ahora además se ha proclamado pues único miembro del Consejo de Administración, pero es que él tiene una serie de personas que han sido las que les han prestado el dinero, que son pues incluso un príncipe saudí, el magnate que tiene el mayor wallet de criptomonedas a nivel mundial, etcétera, una serie de personas que aunque sea Elon Musk el que toma las decisiones, él tiene detrás una serie de personas que le han prestado el dinero y a las que también va a tener que dar cuentas, ¿no?
Oye, nosotros conocemos Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, tal, pero en otros lugares del mundo existen otro tipo de redes, ¿verdad?
Sí, de hecho, por poner un ejemplo y siguiendo con el tema de Elon Musk, él ha dicho que quiere convertir Twitter en una aplicación, super aplicación, al estilo de WeChat. WeChat es una aplicación de mensajería instantánea en China, podríamos decir que es como nuestro WhatsApp. Lo que ocurre es que allí WhatsApp, pues la censura china no permite utilizarlo y tienen su propia aplicación, se llama WeChat. WeChat, que tiene más usuarios que todo Twitter en todo el mundo, a pesar de que solamente opera en China, es un ecosistema de aplicaciones que nos permite, además, realizar pagos, realizar los envíos de dinero, poder consultar mapas o hacer compras online. Eso es lo que quiere Elon Musk también para Twitter, crear el propio su propio WeChat, y ya incluso le ha puesto nombre, la aplicación se llamaría X.
Da la sensación de que todas esas redes sociales que antes tenían un impacto terrible y si no entrabas dentro, pues como que no estabas en el mundo, ahora están poco a poco siendo ya un poco más apartadas, ¿no? Facebook, WhatsApp, Instagram, de alguna manera, ahora Twitter, están teniendo pérdidas todas ellas.
Sí, y además es que esto evoluciona rápidamente, ¿no? Ahora mismo decimos que Facebook es la red social más utilizada en todo el mundo, pero es que hace 10 años no era así. No sabemos qué pasará, ¿no?, en el futuro. Y es cierto que les está costando a todas las compañías encontrar pues sistemas de monetización que garanticen pues su viabilidad y también la felicidad de los accionistas, ¿no? En el caso de Facebook, pues hasta ahora ha sido muy rentable, pero también ha presentado unas cuentas en el último trimestre pues que preocupan, ¿no? Preocupan y mucho. Y el propio Mark Zuckerberg ha perdido mucho dinero en los últimos 3 meses.
Bueno, las censuras que existen, las que dicen que van a dejar de existir, el hecho de que puedan saber tu perfil y luego se lo pasen a otra red, al final, eso que dice Lomos de que quiere o querría crear una ex app para todo, o sea, una aplicación para todo y controlarnos totalmente, esto ya no es ni ciencia ficción siquiera, ¿no?
No, esto es una realidad y de hecho en el fondo también está pasando. Ahora mismo en cualquier red social que nosotros nos hayamos dado de alta, hemos firmado unas condiciones de uso que posiblemente no nos hemos leído porque todo el mundo le damos a aceptar rápidamente, ¿no? Pero sí, que en el fondo es un contrato con esa compañía que generalmente está en Estados Unidos y le estamos dando completamente acceso para que puedan utilizar esos datos que nosotros voluntariamente compartimos para que los puedan usar como ellos quieran o se los puedan vender a terceras empresas, etcétera. Esto que está ocurriendo ahora, pues con una superaplicación que fuese, en palabras del propio Elon Musk, imprescindible en todos los aspectos de la vida diaria de los usuarios, pues obviamente nos tendría mucho más controlados en todos los aspectos.
La información es poder y ellos tienen la información absoluta. O sea, se la pueden dar a gobiernos, se la pueden dar a empresas, se la pueden dar a quien les dé la gana en un momento determinado.
Sí, a quien quieran. De hecho, incluso con el ejemplo de WeChat, que ya digo que es lo que se fija Elon Musk, WeChat es una compañía que para poder operar en China colabora estrechamente con el gobierno chino y con las autoridades de censura del gobierno, a las que proporcionan toda la información del uso que realizan los ciudadanos chinos de esa aplicación para todo.
Bueno, pues entró con un lavabo, pero igual tenía que haber entrado con un retrete porque aquí hay mucho que limpiar, ¿eh? Manuel Moreno, periodista, experto en redes sociales y director de 13bits.com. Gracias, un placer. Qué bien explicado, da gusto así. Muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues Gutiérrez.
Yo quiero que Manuel venga más al programa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La verdad
sí.
Es que bien lo explica y los intríngules, ¿eh? La sí, parte sí, más interna de todo este glamour de las redes sociales en las que todos picamos, ¿no?, constantemente, diariamente, pero no sabemos cómo se mueve eso por ahí, ¿eh?
No, y lo que influyen luego en líderes políticos y en todo. Acuérdate de Donald Trump enfadado porque lo habían censurado, que ahora dicen que Elon Musk igual le vuelve a dar de alta. Ojito, ¿eh?
Claro.
Bueno, ahora nosotros vamos a dar de alta, pero los oyentes.
Venga, los oyentes, en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE. Oye, muy pendientes hemos estado del cohete chino, este que iba a caer, que no. Madre mía, qué tensión de mañana. ¿Verdad, Monse?
Buenos días. ¿Y no se podrían mandar las coordenadas de Moncloa así, como quien no quiere la cosa, al cohete chino?
Como ironía, bien, pero que hay gente muy baja, ¿eh?
Bueno, sí,
una amiga que trabaja ahí, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, pero Monse, ya sabes por dónde iba, sí, ¿no? Sí, evidentemente. Sí, Carlos también nos ha llamado desde Las Palmas para hablar del cohete chino.
Hola, Carlos, tocayo. Te llamo Carlos de Las Palmas. Mira, vamos a ver, ¿qué rollo es ese del cohete chino? Si te tiraron encima el COVID, ¿qué más te da un cohete? Eso son fiestas. Vamos, que a pasar el rato bien y los que tengan que volar, pues que estén atentos, nada más.
Bueno, pues ese es el análisis hispano de todo este asunto de la chatarra espacial china.
Yo le he dicho a Alberto que esto es cosa de Carlos Herrera, que no le gustan los viernes. Ahí lo dejo, ¿eh?
Pues podría ser para estropear un viernes, claro. Efectivamente. Pero este viernes no había que estropearlo, porque hoy es San Carlos Borromeo, que no me habéis felicitado.
¡Hombre, felicidades, compañero!
Muchas felicidades, Carlos. Eres el mejor. Te amo.
Don Carlos Herrera, que lo pase usted muy bien el día de su santo. Y muchas felicidades a Pulpito también, que también se llama Carlos. Un abrazo.
Bueno, estas son Teresa y Ángela, que querían felicitar al líder en el día de su santo. Vamos con el asunto que hemos tratado hoy con los oyentes. Esa fiesta que no salió bien. Esa fiesta que fue un fracaso. Por ejemplo, la de Paloma.
Hace muchos años, en mi primera fiesta de Nochevieja, que por fin podía realizar porque ese día no trabajaba, decidimos pasarla en un pueblo de la sierra, de Segovia, en Pedraza exactamente. Cayó tal nevada que nosotros, menos mal que nos fuimos pronto y pudimos llegar, pero todo el resto de la gente no llegó. Así que en el hotel éramos tres y bueno, aunque luego dieron una pequeña fiesta en un bar de al lado, pero no era lo mismo, porque para cenar yo bajé con el modelito que me había comprado, pero luego ya te tuviste que poner pantalones de sierra, botas, vamos, un frío.
Vamos, que macrofiesta no fue.
Y fíjate que es precioso ese sitio.
Claro,
es
maravilloso. Sí, pero bueno, en Nochevieja y solo, sí. Teniendo que abrigarte. En fin, la fiesta se le torció. Bueno, a Miguel, yo creo que Miguel, que nos ha llamado desde Murcia, no es que se le torciera la fiesta, es que él fue el que torció la fiesta.
En una fiesta, en una casa en la montaña, faltaba vino. Y me dicen, Miguel, coge la bicicleta y bájate al pueblo, que estaba a 2 kilómetros, y tráete vino. Y bajé con la bicicleta al pueblo, y cuando llegué allí, compré el vino y digo, ¿y si ahora subiendo me caigo y se rompe el vino? Y pues me lo voy a beber. Pues menos mal que me lo bebí, porque me caí 5 veces subiendo la bicicleta.
Qué grande. Reinterpretando un chiste maravilloso.
Absolutamente. Muy bien. Gracias, Miguel, por tu mensaje. Bueno, ayer estuvimos hablando del coche eléctrico, además en este tiempo de Herrera en COPE, y nos dejó un mensaje José Javier, preguntándonos, oye, ¿cuál será el modelo de coche que tiene el señor que está hablando?
Buenos días, John y la compañía. Mira, se te ha olvidado preguntarle al director, al pájaro, al que cobra, que qué coche eléctrico tiene. No sé, el cuerpo me dice que como mínimo tiene que tener un Tesla, que son 120.000 pavos. Seguro que no tendrá un Renault de los de 300 kilómetros de autonomía, ahí apurando. No lo sé, igual me equivoco. Pero el cuerpo me dice a mí que el señor director tiene que llevar un Tesla seguro.
Ya sabes que todo se ve, depende del cristal con el que miras,
sí,
¿eh?
Sí,
600-99-1314.
Bueno, será este sábado cuando uno de los centrales más conocidos, Gerard Piqué, el del Barça, diga adiós a su equipo, a su club. Pilar García Muñiz, una sorpresa ayer, Piqué cuelga las botas como jugador. Ya veremos si regresa como algo más.
Pues sí, fue una sorpresa, yo creo que nadie se la esperaba, ¿no? Pues hoy en mediodía, John, vamos a hablar de Piqué, de este último partido que va a disputar este sábado, mañana sábado, en el Camp Nou frente a la Almería. Pero sobre todo, vamos a poner el foco en todas esas polémicas que siempre le han rodeado, porque si este central del Barça se ha caracterizado por algo, es por los charcos en los que se ha metido una y otra vez, porque no solamente es lo que hace, es más bien lo que dice, y ha alargado mucho en los últimos años. Enseguida hablamos de ello en mediodía.
Bueno, pues si cabe también otras noticias, porque fíjate que la Piqué ha alargado mucho, pero también otras noticias, y antes tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aprendes a detectar la presencia de Dios incluso en la vulnerabilidad, en la necesidad, en la simplicidad de la gente.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
La pastoral social, hemos trabajado mucho en zonas lejanas, en las montañas, con los agricultores, con los pobres, pero hay una pobreza urbana que necesitamos también responder a ella.
Misioneros por el mundo. República Dominicana, Barahona. El viernes por la noche, en 13.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar, lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Si para ti no hay montaña lo bastante alta,
ni ruta lo suficientemente lejana,
hasta el 17 de noviembre en El Corte Inglés vamos a premiar tu pasión. Y con tus compras de outdoor y trail running en textil, calzado y complementos te damos un 20%.
Para que te hagas con marcas como Columbia, Mountain Pro, Salomon, The North Face y más.
Hasta el 17 de noviembre, Winter Sports en El Corte Inglés.
1:10, 12:10 en Canarias, ahora su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Donde pone el balón, sea de la forma que sea, hay peligro. Es la imagen del día en Madrid, ese chut del alcalde José Luis Martínez Almeida a un balón de rugby, en este caso, que ha impactado directamente contra un fotógrafo. Es el, si yo recuerdo mal, el tercer toque de balón que le sale rana al alcalde, porque también le dio un niño, aparte de otro periodista. Enseguida analizamos con Santiago Santos, actual entrenador de la selección de rugby de España, ¿qué ha podido fallar? Pero no vamos a dejar de hablar de deporte, ya que las intensas emociones que estos producen en los hinchas hacen que muchas veces los aficionados, y esto es serio, se lleven un susto. Pasa en muchos campos y todos los fines de semana. Es lo que le pasó a Germán, que sufrió un infarto mientras presenciaba un encuentro de su equipo favorito, ¿verdad?
Sí, Mónica, y afortunadamente Álvarez. Germán salvó la vida, porque en el estadio había un desfibrilador. Y es que tener uno a mano salva cada año 30.000 vidas en nuestro país. Es que se dice pronto, 30.000 vidas. Y es que desde que se pide ayuda hasta que esta llega suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos, que muchas veces pueden resultar fatales.
Adolfo es promotor del proyecto Protege su Vida y amigo del programa, y siempre le decimos lo mismo. Adolfo, todavía hay gente que no se acuerda de que en determinados lugares, no, en todos los lugares deberían estar presentes los desfibriladores, ¿verdad?
Claro, efectivamente, es que no somos conscientes, ¿no?, de que tener un desfibrilador, porque siempre lo vemos como algo eso, como algo que tiene que haber en un centro deportivo grande o en los estadios o en los aeropuertos, pero es que, claro, ¿dónde estamos más nosotros? Pues estamos mucho tiempo en nuestro trabajo y estamos mucho tiempo en nuestra casa, ¿no? Y ahí 8 de cada 10 ocurren ahí, es decir, ocurren donde más estamos. Y ahí es donde tenemos que tener un desfibrilador. Pero claro, dices, ¿pero qué desfibrilador? Si es que eso se debe ser súper complicado, ¿qué va? El desfibrilador que tenemos en Protege tu Vida es súper sencillo de utilizar. Cuando la persona está en parada o está fibrilando, es cuando él detecta esto, porque además queda todo registrado, y es donde te dice, bueno, pues dale un botón para que dé ese chispazo y que cuando lleguen nuestros servicios de emergencia encuentren una persona viva, pero sobre todo viva, que esté vivo el cerebro, que es el que a los 4 minutos empieza a estar dañado y a los 10 ya no hay cerebro que se pueda usar, porque realmente ya está muerto, ¿no? Por eso es lo importante de que tengamos en estos lugares, nuestras casas, nuestras empresas, nuestras comunidades de vecinos, tengamos un desfibrilador de Protege tu Vida, que es cómodo, fácil de uso y que todo el mundo puede manejar.
Desde luego, me parece muy interesante, Adolfo, lo que dices, que también hay que pensar en el cerebro, no solamente en el corazón, ¿verdad? Por eso es tan importante esos minutos, actuar a tiempo, ¿no?, hasta que llegan los servicios de emergencia.
Sí, porque el corazón, a través de un infarto, sobre todo un infarto agudo de miocardio, lo que provoca es eso, una parada, una fibrilación y luego una parada, ¿no? Entonces ya no hay sangre que vaya al pulmón, ese pulmón ya no oxigena al cerebro, y el cerebro son células que no son, una vez que se mueren ya no se pueden usar, o sea, es decir que, entonces ahí es donde está el problema, que cuando llegan los servicios de emergencia encuentran un cerebro que ya está inutilizable, con lo cual pues no pueden hacer nada. Además quería decir que dime. No, que el desfibrilador de Protege tu Vida luego además es que no tiene ningún tipo de mantenimiento, porque lleva unas baterías que no hay que cargarlas, una pila que no hay que cargarla, cada 4 años se cambia y ya está. Es decir, que es que lo tienes, sabes que ahora si siempre. No lo usas en 4 años, genial, ojalá, y a los 4 años cambiamos baterías y ya está, que no hay que, ni no es nada complicado, ni cambio, ni cargarlo, ni nada.
Y hablando de complicado, bien fácil es llamar y conseguir este desfibrilador y encima con ventajas los oyentes de COPE.
Eso es, tenemos un teléfono gratuito y además por ser oyente de COPE estamos con un 30% de descuento, nos tenéis que decir que nos habéis escuchado en COPE, muy importante, y además estamos entregando un antiasfixia, es decir, un aparato, un dispositivo muy sencillo también que sirve para, ante un atragantamiento, que actúe. 30% de antiasfixia llamando al teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, aprovechar esta oportunidad, salvar la vida vuestra, la de vuestra familia, la de vuestros empleados, al 900-730-061.
900-730-061. Adolfo, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo para todos. Feliz fin de semana.
Y ahora hablamos de rugby. Cuidado que voy a chutar.
Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
Nos pasamos la vida tomando decisiones. Haz que tu coche sea la más fácil de todas. Suscríbete en guavicar.com en la app y elige el coche que mejor vaya contigo. Con todo incluido, seguro, asistencia y mantenimiento. Cancela cuando quieras, sin penalizaciones. Y ocúpate solo de las decisiones importantes de tu vida. Guavi, tu coche mes a mes, tu vida más a más.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Cuenta la leyenda que dragones celestiales y otros seres mitológicos gobernaron durante siglos las tierras del lejano oriente. Productores de Sonrisas te trae estas Navidades Circ Clásica, Leyendas de Asia, un nuevo espectáculo en el que podrás viajar a través del circo más milenario a las increíbles historias del pasado. A partir del 18 de noviembre en IFEMA. Entradas ya a la venta en circclásica.es. Vive la leyenda. Patrocina Open Bank.
En Ahorra Más, hemos abierto de nuevo nuestra tienda de la Avenida de los Arces 5 en Getafe para que disfrutes de nuestras ofertas y productos más frescos de temporada. Ven a visitar nuestra tienda Ahorra Más de la Avenida de los Arces 5 en Getafe. ¡Te esperamos! Ahorra Más.
Argüelles te da más por tu coche en buen estado. Argüelles te da más por tu coche sin moverte de Madrid. Argüelles te da más. Te paga tu coche en el acto. Automóvilesargüelles.com. Galileo 5 y 7 en el centro de Madrid. Argüelles te da más.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
José Luis Martínez Almeida lo ha vuelto a hacer. La primera vez fue en febrero de 2020, que lanzó un penalti en la inauguración de un campo de fútbol en San Chinarro, que no acabó en la portería, sino en la cabeza de un niño.
Sí, luego también, ¿verdad?, lo que comentabas tú, también otro chute de estos que dio a un periodista, pero es que ayer ocurrió algo similar. Esta vez era en la inauguración de un campo de rugby en Vallecas. El balón que tenía que chutar era de rugby, de esta disciplina, y tampoco terminó donde tenía que terminar, sino que impactó contra un fotógrafo. Una imagen, bueno, que está en boca de todos.
Hombre, sí, y en cabeza de este señor. Nosotros queremos saber qué ha podido fallar esta ocasión. En esta ocasión se lo vamos a preguntar a Santiago Santos Muñoz, que es exjugador de rugby español y actual entrenador de la selección de rugby de España. Santiago, el hombre lo ha intentado, pero no es fácil chutar un balón de rugby, ¿verdad?
Claro, claro.
Bueno, tiene su dificultad. Tiene su dificultad porque tiene una forma así apepinada y, claro, hay que tener mucha técnica.
Claro, ¿cuál es la técnica? ¿Nos lo puedes explicar más o menos, Santiago? ¿Cómo hay que poner
bueno,
el pie?
Hay que, el balón tiene dos ejes, un eje longitudinal y un eje transversal, y entonces hay que ser capaces de alinear el eje longitudinal del pie con el eje longitudinal del balón. Entonces, bueno, eso requiere un mínimo de entrenamiento para que el balón vaya hacia donde uno quiere dirigirlo.
Vamos, que tiene excusa, claro, el alcalde.
Y con el empeine y no un punterón.
Y con el empeine, claro, sí, porque claro, luego la superficie de contacto es importante, y cuando mayor superficie de contacto, pues mayor control sobre la dirección se tiene.
Claro. Usted, Santiago, ¿cómo ha visto esta imagen del alcalde?
Pues bueno, yo creo que curiosa y graciosa, ¿no? Que es una anécdota y bueno, que yo le recomendaría que la próxima vez que vaya, y que creo que ya ha dicho que no lo va a hacer, pero bueno, si quiere yo me ofrezco a enseñarle algunos truquillos para que, si lo quiere repetir, le salga mejor.
Sí, ha dicho que ya no va a hacer más saques de honor. Oye, ¿es verdad que se le conoce a la pelota de rugby como la guinda?
Bueno, hay muchas maneras de llamarlo. En Argentina lo llaman mucho allí así la guinda, pero bueno, en el fondo es una forma de melón. Yo prefiero llamarle un meloncito.
El meloncito. De todos modos, vamos a decir una cosa. Gracias a esto está dando la vuelta a la imagen, la vuelta al mundo. Y al final, mira, de alguna manera también se habla de rugby, que es importante porque no olvidemos que el rugby en España tiene mucha tradición, ¿verdad?
Sí, no, es un deporte bueno que el año que viene hacemos 100 años de historia del rugby en España, uno de los deportes de equipo con mayor antigüedad, y es un deporte que está creciendo mucho y que está con mucho tirón.
Pues no vamos a molestarle más porque España está concentrada en estos momentos en Málaga, la selección, porque mañana hay encuentro importante, así que no vamos a molestar más a Santiago Santos Muñoz, exjugador, como decíamos, de rugby y actual entrenador de la selección de rugby de España, a la que le deseamos todo lo mejor. Un abrazo, Santiago, y mañana bien.
Eso, suerte.
Muchas gracias.
Un abrazo. Y ahora ya lo sabes, llega Mediodía Cope.